meteorólogo de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, don Patricio? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a Radio Guayacán. Tal como tú dices, hemos tenido uno de los días amaneceres más fríos en la zona central. Talca 4,1 bajo cero, lo mismo que Pudahuel. Chillán, incluso hasta el interior de Coquimbo, temperatura cercana a los cero, incluso bajo cero, lo cual habla de una masa de aire polar que nosotros tenemos un modelo CITRA. Acá en la Universidad de Talca ya, y en mayo habíamos estipulado que la zona central de Chile iba a llegar a temperaturas de 4 grados bajo cero, dada la condición extrema de clima, de falta de lluvia que hemos tenido en la zona central de Chile y que va a continuar, obviamente, en el resto del año, a pesar del evento El Niño.
Patricio, ¿qué tan distinto, qué tan diferente? Porque, a ver, la zona central en invierno, no estamos en invierno todavía, pero en invierno ya, normalmente tiene heladas. Yo me acuerdo de momentos donde acá, por ejemplo, en la región de Coquimbo, los paltos les ponían unas especies de estufas gigantes para poder mantener la temperatura. Momentos bien complejos. ¿Qué hay de diferente en este periodo con respecto a las heladas? ¿Se adelantaron? ¿Se esperan que sean mucho más duras? ¿Sean periodos más prolongados? ¿Cómo cambia el cambio climático a la situación del invierno en nuestro país?
Mira, lo que ocurre es que nosotros estamos en una crisis climática en Chile que abarca todo el área agrícola que va desde La Serena hasta Puerto Montt prácticamente, pero más intensa entre La Serena y Biobío. Y lo que sucede es que el cambio climático ha un poco alterado la ubicación de algunos sistemas. Me explico. Por ejemplo, estas masas de aire polar que abarcan áreas que van desde La Serena hasta el Biobío, prácticamente son más de 2.500 kilómetros de extensión, masas de aire advectivas que vienen de la Antártida, y estas masas de aire están ocupando el espacio que deberían estar ocupando los sistemas frontales de lluvia. En el siglo XX, a estas alturas, teníamos ya 400, 500 milímetros en la zona central de Chile, 2, 3 metros de nieve en la cordillera, pero el cambio climático ha hecho que las altas presiones, tanto subtropicales como las altas presiones frías, ¿no?, esta masa de aire polar, se ubiquen en la zona central de Chile anormalmente y hacen que los sistemas frontales o se pierdan en el Pacífico o tengan que desplazarse hacia el extremo sur del país, y desde el extremo sur del país empezar a avanzar lentamente por el continente hacia la zona central, obviamente con el debilitamiento, la pérdida de energía, y llegan con 20 milímetros a Talca, llegan con 6 milímetros a Santiago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos 3 días de lluvia o 2 días de lluvia. Antes eran 11 días en el siglo XX de precipitación y temporales, ahora se han acortado a 3, y después vienen 5, 6, 7, 8 días de mucho frío, de masas de aire polar que ubican ese espacio. Okay. Y es por eso que hemos tenido 15 años de megasequía, y este año no va a ser la excepción. Este año también vamos a tener megasequía. Junio va a terminar con déficit de lluvia en la zona central, y julio obviamente va a tener el mismo récord. 3 o 4 días de lluvia, relativamente debilitada, y un largo periodo semanal de 4 o 5 días de masas de aire polar afectando la zona central de Chile, con temperaturas seguramente de menos 3, menos 4, incluso hasta menos 5 grados bajo cero. Eso ha hecho cambiar el régimen de precipitaciones, este cambio climático, que lamentablemente para nosotros las heladas no otorgan nieve, no otorgan precipitaciones, más bien es un daño para la agricultura por el hecho de que ocupan espacios que deberíamos estar ya cubiertos de lluvia y de nieve, como ocurrió, por ejemplo, en los años 80, en los años 70, en que los temporales duran 6, 7 días de lluvia y apenas 3 días de frío.
Claro. Ahora, Patricio, esta situación, así tal cual usted la ha descrito, ¿cuál es la advertencia para la agricultura en la zona central, en la producción de hortalizas, por ejemplo? Si vamos a tener este comportamiento tan extremo para los próximos meses, ¿cómo debiéramos estar ya como Chile generando una política destinada a la agricultura o a este tipo de agricultura? Porque la verdad es que podría significar solo pérdidas para ellos.
Mira, hay dos riesgos. En este momento las hortalizas, y ya en julio se inician los invernaderos bajo plástico de tomates, para sacarlo en septiembre. Los agricultores se adelantan un poco para ser vendido en septiembre con altos precios, y todo eso se hace en invernadero. Y obviamente que una temperatura de menos 4 grados bajo cero, menos 3 grados bajo cero, el frío logra penetrar al interior del invernadero y hay pérdidas, pueden haber pérdidas muy cuantiosas como la han habido en el pasado. Entonces ellos tienen que generar y tener una protección en el sentido, yo creo que regional, tener calefactores, tener dentro del invernadero para evitar estas pérdidas, porque las plantas de tomate pequeñitas no soportan más allá de 0 grados. Estamos hablando de 3, 4 grados bajo cero, que pueden entrar incluso dentro del invernadero. Entonces, ahí hay un riesgo bastante alto, que ellos lo saben y lo asumen, de que julio, cuando empiezan estos invernaderos, pueden tener heladas intensas, y las vamos a tener en julio, por lo cual es bueno, hay tecnologías para protegerse con calefactores, con plásticos más más gruesos, etcétera, para evitar este tipo de daño. Y el otro daño que puede haber, dado que el evento del Niño va a empezar en julio y se va a extender hasta el otoño del próximo año, es probable que también tengamos algunas lluvias de primavera, octubre, noviembre. Los frutales están en plena floración, también están las viñas, y cuando llueve con calor, porque el evento del Niño también genera altas temperaturas, porque el mar está más cálido, puede generar también la aparición de hongos, enfermedades fungosas, que pueden dañar también la producción frutal. Ahí está el principal daño que puede ocasionar este evento en la zona central de Chile, pero no podemos esperar, lamentablemente, para julio y agosto un repunte de las precipitaciones. Este año se va a sumar más al año número 15-16 de mega sequía, y eso va a complicar mucho la agricultura, sobre todo del interior de Coquimbo, por ejemplo, del interior de Valparaíso, que son agriculturas muy precarias, que necesitan llenar sus embalses, que no están al tope en estos momentos, que necesitan tener nieve. Entonces se vive una situación para la agricultura muy de incertidumbre. Incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Llevamos 15 años de incertidumbre en que ellos no saben si van a tener agua, si los pozos se van a profundizar en cuanto a agua, se van a secar, si van a haber nieve. Entonces tiene mucho ganado caprino. Entonces hay una incertidumbre respecto a ese tema. Y yo creo que lamentablemente el cambio climático para nosotros va a generar un clima semiárido desde La Serena hasta el Biobío, un clima que teníamos mediterráneo, con mucha lluvia, con mucha nieve, con temperaturas moderadas. Estamos pasando muy rápidamente a un clima semiárido cálido. Es tan alto el nivel de riesgo que hay a nivel país y a nivel mundial respecto al impacto del cambio climático, que se ha ido acelerando. Se piensa que en los próximos 3 años la temperatura de la Tierra puede sobrepasar el 1,5. Es un cambio climático irreversible, digamos, hasta los próximos 200 años podríamos tener nuevamente un clima mediterráneo en Chile, si es que hacemos bien las cosas, que la Nación Unida ha llamado urgentemente en septiembre, Antonio Guterres ha llamado el secretario general a una conferencia urgente de cambio climático para tomar las medidas, y ha llamado al sistema político de cada país, a los representantes políticos, para que traigan convicciones y recomendaciones y estrategias serias, comprobables, y no palabras, no vacías, como han sido las últimas 27 conferencias de cambio climático, que lamentablemente no han logrado nada, y más bien han logrado esta incertidumbre respecto a qué va a ocurrir. Sí. Chile tiene un problema grave de falta de agua, y lo va a seguir teniendo, y tiene un problema grave, lo va a tener, de olas de calor intensas el próximo año, que pueden traducirse en golpes de sol, golpes de calor e incendios forestales. Entonces, yo echo de menos una mirada política frente al tema, porque cada uno de nosotros puede hacer algo, pero son los gobiernos, porque esto es una amenaza que viene desde el exterior, y los gobiernos están obligados a defendernos de las amenazas exteriores. Y esta amenaza exterior que nos está golpeando hace 15 años, no había una respuesta política respecto al tema. Sí. Y eso nos va a pasar en la cuenta en los próximos 3 años, porque el cambio climático se sigue acelerando de tal nivel que ya a nivel mundial hay una alarma. Y la Nación Unida por eso va a llamar en septiembre a esta conferencia, yo diría urgente, para que los países puedan tomar decisiones y no hacer discurso vacío de qué se va a hacer, o de cambio climático, o que estamos preocupados, que estamos haciendo esto, lo otro, sino que cosas que puedan ser medibles y puedan defender a los países de esta amenaza, como en Chile, que Chile que está con una amenaza externa muy fuerte frente al cambio climático, que no es nuestra culpa, viene desde afuera, pero vamos a tener que sobrevivir en un clima que cada vez tiene menos agua.
Sí, estamos conversando con Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Patricio, a ver, nosotros hemos recibido, o sea, han recibido, no sé si por redes sociales, por informes, etcétera, información bien contradictoria en algunos casos, porque claro, el fenómeno del Niño instalado en el mundo, hay unas imágenes bien fuertes en términos del aumento de la temperatura del mar, normalmente, lo conversamos alguna vez, trae como consecuencia el aumento de lluvia. Y se esperaba incluso que en la zona comprendida en el Norte Chico especialmente se superara un año normal. ¿Eso, según los modelos que ustedes tienen, no hay ninguna posibilidad?
Mira, yo he escuchado mucho a través de la prensa y de televisión hablar del fenómeno del Niño, mostrando imágenes de la temperatura del mar. Ustedes también la han visto, ¿no es cierto? Esta alza en la temperatura del mar, este mar cálido. Pero el fenómeno del Niño tiene un apellido. No es solamente el fenómeno del Niño, sino que el apellido es oscilación del sur. No basta con que el mar se caliente. Necesariamente la atmósfera también tiene que calentarse y debilitarse para permitir el ingreso de los sistemas frontales. Y ese debilitamiento se llama alta presión. La alta presión fría o la alta presión subtropical tiene que debilitarse porque es la gran compuerta que tenemos que nos impide el ingreso de los sistemas frontales que han llegado, ¿no? Durante este invierno, si uno ve, he visto las imágenes, no los modelos, han llegado muchos sistemas frontales normales, pero se han ido hacia el sur porque la alta presión está bloqueando los sistemas en la zona central de Chile entre La Serena y el Biobío, fundamentalmente, también un poco hacia la Araucanía. Entonces, si el fenómeno del Niño no logra, la temperatura del mar no logra debilitar estas masas de aire de altas presiones que están ubicadas durante el otoño y también durante parte del invierno en la zona central de Chile, no va a tener ningún impacto en la pluviometría.
Y perdón, mira, ¿de qué depende?
En los últimos 15 años de mega sequía hemos tenido tres eventos del Niño. El 2015, que fue muy intenso, más fuerte que el actual, el 2019, que también fue moderado, y el 2009, que fue un evento también moderado. En ninguno de los tres eventos, Chile logró recuperar el déficit de precipitaciones. ¿Por qué este evento, que todavía no empieza y que va a empezar a mitad de invierno, debería tener el impacto pluviométrico que se ha mencionado en la zona central de Chile? Porque ni siquiera todavía comienza. Y la atmósfera necesita un par de meses para asumir este calor y debilitar el anticiclón. Estamos hablando de agosto, septiembre, que ya la atmósfera podría reaccionar, pero ya eso es primavera. Entonces, yo no me genero mucha expectativa y los modelos que hemos trabajado determinan que ya junio va a terminar con déficit. Junio ya no hay más precipitación intensa de aquí al 30, salvo un par de lluvias de 4 milímetros, 5 milímetros que puedan caer. La zona central de Chile lleva más del 60, 70% de déficit entre La Serena y Biobío, fundamentalmente. Entonces, yo por lo menos, en mis modelos que he trabajado, no espero que este año vaya a ser con superávit de lluvia o ni siquiera cerca a lo normal, sino que vamos a tener un déficit, quizás un 20, 25%. El clima es una probabilidad, no es una certidumbre, pero los modelos determinan esa probabilidad por lo cual hemos trabajado. Entonces hay que prepararse y evitar, ¿no es cierto?, generar esta expectativa que ya la mega sequía se va a terminar con un evento que además va a ser moderado, no ni siquiera va a ser intenso.
No hay que ponerle tanto optimismo a este fenómeno del Niño que comenzaría en el mes de julio.
Exactamente, porque el cambio climático es mucho más fuerte, el cambio climático es global, la atmósfera es mucho más, la atmósfera que está alterada por el cambio climático es mucho más potente que un fenómeno regional como el evento Niño. Y además es un evento propio del clima, el evento Niño es parte del clima regional y está sometido también a las alteraciones del cambio climático global, porque nosotros sabemos muy poco de la atmósfera. Esta alteración que el hombre produjo de la atmósfera, generando esta contaminación que provocó, está provocando que la temperatura de la Tierra esté en 1,1, 1,2, se piensa que los próximos tres años va a llegar a 1,5, no sabemos cómo está reaccionando, cómo puede reaccionar, no tenemos todas las variables para prevenir, y ahí tú ves que de repente nos asombramos con temperaturas de 45 grados en la India, nos asombramos con lluvia intensa en Italia nunca vista y no pronosticada. Entonces, mira, despertamos a un monstruo con el cual no sabemos cómo manejarlo y que nos está atacando. El clima se ha vuelto hostil, nos está atacando. Cada noticia que tú ves del clima es un desastre. No escuchamos ninguna noticia que sea positiva del clima. Todas son inundaciones, olas de calor, muertes por calor intenso, sequía extrema. Pero los gobiernos no reaccionan, lamentablemente, no reaccionan frente al tema. Y la Nación Unida lo sabe muy bien y está llamando a esta conferencia excepcional en septiembre para poner, digamos, un poco, llamar la atención a los gobiernos que esta amenaza es seria y que puede costar vida y puede costar también migraciones climáticas hacia el hemisferio norte. En la zona central de Chile ya hay gente del secano costero que está migrando hacia el Valle Central porque sus esteros han secado, sus norias han secado y sin agua no hay vida. Entonces, es un problema complicado y lamentablemente aquí hay decisiones políticas que no se tomaron en su momento.
Claro. Ni se están tomando.
Hay que...